En primer lugar, nosotros tenemos las puertas de la oficina abiertas, ¿no? Y recibimos a quien llega. La primera acogida generalmente la da la hermana Isabel, que participa en la oficina de Capital. Muchas veces yo lo hago remoto o online. Pero partimos de esto que nos decía el Papa Francisco hace algunos años, ¿no? La manera de acompañar. Recibimos sabiendo que se trata no solo de migrantes, sino también se trata de nosotros, ¿no? De cómo recibimos a estos hermanos y hermanas que están en situación de movilidad y que pertenecen a este colectivo especial. Entonces, el acompañamiento está como enmarcado en dos polos muy definidos, ¿no? Uno va a ser necesariamente todo lo que hace a la realidad legal, migratoria, lo documental. Y entonces buscamos como enmarcar ese acompañamiento, no solo en lo que hace a la orientación y al seguimiento de las conductas conforme a nuestro régimen normativo, es decir, a la Ley Nacional de Migraciones, que además cabe destacar que nuestra ley es una ley basada en derechos humanos, es decir, en una perspectiva de derechos humanos donde el derecho a migrar se consagra en esa categoría, sino también que buscamos acompañarlos con otros dispositivos legales y normativos que existen en nuestro país una vez que ellos acceden a la residencia permanente, por ejemplo, el cambio de identidad en la orientación de la ley de identidad de género. Pero hecha esta salvedad, es decir, en el marco legal siempre vamos a orientar y acompañarlos buscando que se garantice en cada una de estas personas, en cada uno de estos hermanos y hermanas, el cumplimiento de las garantías de los derechos humanos. El año pasado, en mayo, se reunieron 40 relatores de la Organización de las Naciones Unidas y afirmaban todos, ¿no?, que las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y de género diverso sufren mayor exclusión y discriminación cuando huyen de sus países en busca de refugio y protección. Es decir, hay la movilidad humana coloca a todo aquel que se mueve forzadamente, no aquel que no elige poder permanecer en su país de origen, sino que se ve expulsado, compelido, es decir, sale como en respuesta a la protección de su propia vida y a la garantía de su dignidad. Siempre es una situación de vulnerabilidad que en las personas pertenecientes a este colectivo hablamos de una vulnerabilidad estructural o de una vulnerabilidad agravada, porque tienen en la mayoría de los casos un primer desplazamiento interno dentro de su propia sociedad y también un desplazamiento, diría que es hasta micro, dentro de su propia familia, ¿no? Cuando deciden visibilizar su identidad, hacer una opción por su orientación sexual. Los relatores de la ONU, es decir, no tienen más secreto o más mensaje que lo que en otras áreas de la movilidad tenemos, que es la necesidad de invertir, ¿no? Pero de invertir en estas personas, es decir, de invertir en la movilidad como un valor a desarrollar, sabiendo que el efecto de la movilidad humana nunca va a ser un problema, sino generalmente pretende ser un aporte el que se desplaza a la sociedad donde llega. En términos de esta realidad, el diagnóstico insta a promover programas, ¿no? Programas que sean basados en los derechos humanos, de inclusión, y en ese sentido nosotros desde la oficina lo que buscamos es generar esas redes de contención, tanto en legal, tanto en la asistencia humanitaria, en lo que sea la formación profesional, para que encuentren esos espacios de integración. Pero para mí el desafío mayor, en esta frase de Francisco, ¿no? No se trata solo de migrantes, se trata de nosotros. El desafío a la respuesta de acompañar esta característica de personas en situación de movilidad es acompañarlas ahora de puertas adentro, ¿no? Acompañarlas como iglesia desde la perspectiva del Evangelio, ¿no? El Papa Francisco hace unos años le decía, ¿no? A un hombre, Dios te hizo así, Dios te ama así, ¿no? Entonces con esta realidad del corazón puesto en el Evangelio, buscamos también generar o propiciar situaciones donde ese plan pastoral que maneja para toda la movilidad humana en la Iglesia, que es acoger, proteger, promover e integrar, también hacerlo vida desde la comisión. Y en esto voy a contarles una pequeña anécdota, porque el tiempo que tenemos no es mucho, pero que para mí fue como el disparador a poner más atención en este acompañamiento. Durante la pandemia, como varias otras personas pasó, hubo mucha gente que llegó irregular al país, ¿no? Las fronteras estaban legalmente cerradas, pero prácticamente abiertas. En la ciudad de La Plata, en un asentamiento que es conocido como la Toma de los Hornos, se instala un grupo de mujeres trans de nacionalidad ecuatoriana, paraguaya y peruana. Y llegan a la comisión con la búsqueda de, bueno, de tratar de regularizar su situación migratoria, que en pandemia era difícil hacerlo. Post pandemia, reintegrándonos como a la regularidad de los trámites, lo pudimos hacer, pero saneado ese escollo, empiezan a tener dentro de ese asentamiento donde estaban distintas expulsiones, ¿no? Porque a veces el desconocimiento de la sociedad lleva al prejuicio, ¿no? El tranza, es decir, la trans se confunde con el trans, es decir, como que en esa vulnerabilidad muchas veces proyectamos marginalidad, venta de droga, vicio, bueno. Entonces estas mujeres empiezan a ser como desplazadas dentro del mismo asentamiento sin tener más solución que ir cambiando de lugar, pero viéndose afectada, bueno, su integridad física, psicológica, mayor angustia. Llegaron a nuestra comisión con el planteo de cómo nos pueden ayudar porque queremos establecernos como cualquier vecino y no podemos. Bueno, era una situación nueva, recurrimos a la delegación que tenemos en la ciudad de La Plata y pudimos con ella formar un centro comunitario que se denomina Centro Comunitario Transmigrante, que está vigente hasta el día de hoy. ¿Cuál era el objetivo de ese centro? Visibilizar que ellas estaban como cualquier migrante tratando de abrirse camino en un país distinto, tratando de encontrar una integración social, un medio de sustento económico. Pero la particularidad en este caso es que nos pidieron establecerse no como un grupo humano más, sino como un centro comunitario. ¿Para qué? Les pregunté yo. No, tratemos de regularizar su situación y ya está. Y ellas me dijeron, es que hermana, en el barrio vemos muchísima necesidad. Desde finales del 2021, diciembre que las empezamos a acompañar, hasta durante el año pasado, bueno, juntamos los fondos, se abrió el centro comunitario y hoy es un centro comunitario que se convirtió en comedor y merendero. Para las familias del barrio, que son familias que reúnen tal vez la característica de lo que podríamos antiguamente llamar una familia tradicional y no diversa, pero que se sienten beneficiadas con el aporte de estas mujeres trans inmigrantes que consiguieron ponerse al servicio del bien común, ¿no? Entonces, es un desafío, sí, es un desafío en lo legal. Les diría que en nuestro país casi no, la ley de migraciones tiene, es decir, una base en derechos humanos donde la residencia temporaria o permanente de una persona de colectivo no va a estar obstaculizada por su identidad de género o por su orientación sexual. Contamos con otro marco normativo, la ley de matrimonio igualitario para aquellos que después de la residencia permanente quieren contraer matrimonio en nuestro país y así, pero creo que hay como un camino que empezamos a andar, que empezamos a hacerlo con esperanza, pero que necesita en nuestras comunidades también de todo un poco para mí, oración, formación, conocimiento en terreno, para que, así como muchas veces desde la Pastoral de Movilidad Humana tratamos de sintonizar, ¿no? No solo con lo que el migrante necesita, sino con lo que el migrante sueña, bueno, que también podamos ser comunidades donde recibimos estos sueños de aquellos que se sienten y que son como nosotros hijos, hijas de Dios. Más o menos es esta nuestra tarea.
Hermana, ya nos has regalado algunas palabras, expresiones claves que a todos nos ayudan también a entender, a comprender esta realidad. Esto que decías en el inicio, recordando también al Papa Francisco, se trata de un nosotros, de cómo acompañamos, de que estas situaciones de vulnerabilidad del colectivo LGTB que llegan como migrantes son permanentes, reconocer esa vulnerabilidad que se extiende en el tiempo y que trasciende sin duda la propia situación de migrante. Y este ejemplo que nos regalabas, me gustó esta expresión que dijiste: cuando este grupo de mujeres trans se acercaron a ustedes, ustedes no tenían una respuesta, no sabían cómo proceder, pero averiguaron y todo terminó en este centro comunitario transmigrante, con un comedor, con un merendero, un fruto grande. Me gustó esa idea, digo, el no saber, pero juntos buscamos una solución, una respuesta que fue con ellas también, así de la mano. Qué bueno saber que en nuestra iglesia se están dando estos espacios y cómo es necesario también nutrirlos de distintos lugares.
Realmente que sí, creo que bueno, creo que la certeza con la que contamos es esto, ¿no? Sentirnos todos como miembros de una misma familia, hijos, hijas del mismo Dios. Y me parece que bueno, que este colectivo también tiene mucho para, como para aportar en valores evangélicos, ¿no? De tolerancia, de respeto, de búsqueda del bien común. Para mí las palabras, el plan pastoral, ¿no? Del Papa Francisco en relación a la movilidad humana, ¿no? Acoger, proteger, promover e integrar. Cuando uno lo baja, lo trata de implementar en el uno a uno, ¿no? En el rostro concreto que se te presenta, puede llegar como hasta incomodar o generar desafíos o disparar discernimientos. Yo misma, por ejemplo, gran parte de mi tarea pastoral no es estar a una dedicación exclusiva en la comisión y trabajo administrando colegios. Muchas veces me pregunto, en el plano, por ejemplo, socioeconómico, de integración socioeconómica, ¿estamos preparadas para incorporar una persona, es decir, el cupo trans dentro de nuestras instituciones de iglesia? ¿Estamos preparados para, bueno, para visibilizar esta opción de acogida como parte y a identidad de nuestras instituciones? Creo que vamos haciendo camino, ¿no? Creo que vamos haciendo camino, pero sí hay que tener en claro que la vida del migrante, sobre todo del migrante forzado, está cargada por una mochila muy pesada, ¿no? Y a veces la sociedad de acogida genera otros pesos, ¿no? El de la aceptación o la resignación de que tiene que ser así. La precarización laboral, trabajar más de 12 horas por un sueldo muy magro, la precariedad en el alojamiento. Pero bueno, todas esas vulnerabilidades o esas precariedades en este colectivo tienen un especial énfasis porque si de por sí para un migrante o para un solicitante de asilo es difícil conseguir trabajo, es difícil que no se precarice en el ámbito, por ejemplo, laboral. Esa integración local, cuando sos parte de este colectivo, muchas veces se ve, bueno, si no dañada, se ve con mayor riesgo por lo que hay de discriminación, de xenofobia, de falta de información, les diría, porque después hay, yo conozco mujeres trans que son migrantes y trabajan de niñeras y son unas niñeras estupendas y las familias las adoran. Pero bueno, hay que como pasar, como pedirle a Dios la gracia, ¿no? De mirar el corazón de las personas, no tanto ni su estatus migratorio, ni su manera de vivir y expresar el amor en la vida, sino encontrarnos como de corazón a corazón y a partir de ahí buscar soluciones comunes para problemáticas sociales serias como es esta.
Pensaba, hermana, cuando nos describías también el trabajo que realizan y esta realidad, bueno, que nos falta mucho primero por aprender, segundo por crecer, y a medida que transcurrieron los programas hasta este jueves, íbamos tomando verdadera conciencia de lo que significa la realidad del migrante, que como bien decías ya es difícil, desafiante, venir huyendo del país por la guerra, por falta de trabajo, por la razón que sea, o por decisión propia, llegar a un lugar y hasta encontrar cómo encajo en el lugar nuevo donde estoy. Y muchos de estos hermanos, si no es la mayoría, vos me dirás que conoces, vienen huyendo de su país, por justamente por su condición o por su elección sexual, que no son aceptados. Hay lugares de... bueno, donde los gobiernos, los mismos gobiernos, los expulsan, como bien decías vos, las familias. Entonces llegar, buscar un lugar donde me reciban, y en el lugar donde también buscan crecer o desarrollarse, trabajar y vivir simplemente, tampoco lo encuentran. Entonces, qué importante es este trabajo que ustedes realizan y que todos podamos conocerlo, de alguna manera que se difunda, y todo esto que nos estás diciendo tan importante, podamos empezar verdaderamente a tomar conciencia y a darlo a conocer, al menos dentro de nuestra iglesia.
Sí, es un gran desafío, sobre todo porque muchas veces los que llegan desde lugares de un cierto bienestar. Bueno, no es el mejor ejemplo de país ahora, pero hace unos años sí. Es decir, hay mucha población que viene de países como Rusia, por ejemplo, ¿no? Donde expresar, es decir, la identidad de género o la orientación sexual es igual a ser penado o a tener un riesgo de vida cierto, ¿no? Entonces, las personas que llegan de eso, cuyo país de origen es eso, además de que se encuentran con el desafío de una lengua a adquirir, de un idioma totalmente diferente. Claro, vienen de sociedades más establecidas, donde tenían un cierto nivel económico, donde tenían un cierto bienestar. Entonces, ese tránsito, es decir, ese dejar todo por una nada, digamos, por empezar de nuevo, habla verdaderamente de un deseo de ser, ¿no? Y cito este país, como podría citar, a mí me ha sorprendido mucho en los últimos años, en algunos países también de Latinoamérica, donde tenemos mucha presencia de iglesia, pero gente que viene desde comunidades, de latinoamericanas, donde ha sufrido muchísima, ¿no? Exclusión, persecución. Entonces creo que el camino siempre va a ser el de la bienaventuranza, ¿no? El de felices aquellos que trabajan por la paz, de hacer este camino con ellos, de no asustarnos, de no saber, pero de pedir esa gracia, ¿no? De abordar estos temas, de acompañarlos, de buscar buenas prácticas que hagan posible que el reino de Dios sea para todos, ¿no? No, no, como dice esta expresión que a veces usa el Papa Francisco, que no tengamos una iglesia aduana o una iglesia que nos pida pasaporte, ¿no? Para poder acceder también a los bienes espirituales y facilitar también el acompañamiento en el acceso a los derechos, ¿no?
Hermana Constanza, como decías, aquí en Argentina hay un marco legal que ampara, que acompaña, digamos, desde el área legal hay un soporte. Se están gestando distintos espacios también de varias organizaciones, además de la Iglesia, acompañando esta realidad de los migrantes. ¿Cuál crees vos que son quizás los principales desafíos de este tiempo? Me parece, por un lado, como decía Adri también, los espacios de formación, de conocer, pero ¿cuáles son los desafíos concretos de este tiempo, quizás para poder acompañar y para ellos también como migrantes?
A ver, en nuestro país, las dos agencias internacionales, las dos organizaciones que dependen de la ONU, tanto el ACNUR como la OIM, tienen como programas muy buenos, ¿no? De acompañamiento a estos colectivos. Alguna organización más que otra, enfocada en una nacionalidad específica, que suele ser Venezuela, por la crisis regional que nos afecta. Entonces, a nivel de asistencia humanitaria, esas dos organizaciones a las que nosotros muchas veces derivamos pueden llegar a resolver alguna temática urgente que tengan. A nivel comunidades eclesiales, yo creo que el mayor desafío es en el área de la capacitación, pero esto en el área de la movilidad humana de todas las maneras, es decir, dejar de decir que el migrante es ilegal para decir que es irregular, como esas pequeñas distinciones. Yo creo que en el marco de nuestras comunidades, como formarnos, ¿no? En una eclesiología atravesada por esta sinodalidad que el tiempo eclesial nos invita de poder ir abriendo espacios para escuchar sobre esta realidad, ya escucharla es una manera de formarnos, acercarnos a ella, es decir, dando lugar en nuestras comunidades, es decir, que alguien de esta comunidad pueda ser parte del grupo de liturgia, que pueda estar en Cáritas, que pueda hacer como un servicio si hay algún tipo de emprendimiento desde la pastoral social. Son, para mí, la primera formación no es tanto la intelectual, sino más bien la existencial. Es decir, cuando te encontrás con la persona, su universo, sus sueños, sus dolores, necesariamente si querés acompañarla y acompañarla como hace Jesús con cada uno de nosotros, tenés que conocerla. Es decir, no amamos lo que no conocemos y si no lo amamos, probablemente no lo acompañemos. Entonces me parece que generar en espacios de formación catequística, en nuestros grupos de reflexión de las comunidades parroquiales o religiosas, espacios para cuestionarnos. ¿Qué sabemos de estos hermanos, de estas hermanas? Si llegase alguien así, ¿cómo responderíamos? ¿Qué haríamos? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Esos serían como los primeros cauces. Después, diseños de actividades pastorales o políticas públicas son otra etapa.
Claro.
El CEMI siempre tiene como los canales abiertos, sea por el área social, sea por el área legal. Así que cualquier consulta que llegue o propuesta o bueno o inquietud, ahí estaremos para por lo menos intentar pensar juntos. Gracias por el espacio y que la esperanza que nos trae la JMJ también salpique un poco esta realidad.